Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en tres claves. Primera, el presidente de Vox, Santiago Abascal, exige a sus candidatos autonómicos y municipales mano firme en las negociaciones con el PP. Les pide que no caigan en presiones ni trampas, a pesar de que se reafirma en su mano tendida a los populares para conseguir, dice, mayorías alternativas. Segunda, investigan la muerte violenta de una mujer española de 47 años en Soto del Real, Madrid. La víctima acudió a un centro de salud tras ser atacada a golpes en su domicilio, pero murió como consecuencia de las graves lesiones que presentaba. Los investigadores descartan que se trate de un caso de violencia machista. Y tercera, la Audiencia Nacional impone penas de hasta 5 años de cárcel a los acusados en el juicio de los Miami 66 de los 81 miembros de esta banda de narcotráfico y blanqueo. Confesaron los hechos, entre ellos Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca. La Fiscalía atribuye a esta organización la introducción en España de al menos 7,5 toneladas de cocaína, pero el tribunal no ha logrado determinar la cantidad exacta de esa droga.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cristina tiene solo 3 años. Es alumna de un pequeño colegio de la provincia de Orense, en un pueblo llamado Castrelo Doval, cerca de Verín. Su vida no es fácil. Unos meses después de nacer, sus padres se dieron cuenta de que algo no iba bien. No crecía como lo hace un bebé normal. Tras una peregrinación por muchísimos hospitales y sometiéndose a un montón de pruebas, descubrieron lo que le pasaba. Cristina tenía SYNGAP1, una enfermedad rara provocada por una mutación genética. Hay muy pocos casos detectados, 38 en España, 1055 en todo el mundo. Uno de los efectos de esta enfermedad es que, a pesar de tener 3 años, tiene un nivel de desarrollo similar al de un bebé de 1 año y epilepsia. Sus padres, desesperados, empezaron a buscar un tratamiento. Recibió sesiones de terapia en Orense, pero no mejoraba. Así que decidió ir a una clínica en Teo, a unos 15 kilómetros de Santiago de Compostela. Ahí fue donde Cristina empezó realmente a mejorar. Ya lleva 2 meses con terapia en ese hospital. Sesiones de 4 horas, las tiene de martes a jueves. También está recibiendo tratamiento con la hormona del crecimiento y ha cambiado mucho. Ahora incluso es capaz de decir algunas palabras sueltas. La peque tiene que seguir con esta terapia algunos meses más, pero no es sencillo. A las 4 horas hay que sumar otra hora de viaje, de ida, otra hora de vuelta. Eso es lo que tardan hasta casa. Su madre ha tenido que dejar el trabajo para dedicarse por completo a las necesidades de Cristina. Y hay otro problema, claro, los gastos. Solo el tratamiento son 800 euros al mes. Si le sumas las terapias, unos 1.900. Y esto sin contar la gasolina. Te recuerdo que del pueblo en el que vive Cristina hasta el hospital hay 100 kilómetros, varios días, 200 kilómetros entre ida y vuelta, son muchos gastos. Estamos en el colegio Divina Pastora de Orense. No es el cole de Cristina, pero se están volcando con ella y no son los únicos. Colegios de toda la provincia están recogiendo tapones de plástico para ayudar a la familia. Los entregan para reciclar y con ese dinero se pagan algunos gastos. Gonzalo es profesor y encargado de recoger tapones.
Lo que hacemos nosotros es recoger este pequeño residuo que todos generamos en casa, pero que tampoco es solo el tapón. La gente tiene que entender que es por la densidad del plástico. Puede caber en ellos los suavizantes, los geles de baño, los champús que tenemos en nuestra ducha diaria. Y eso va acumulando peso.
Los tapones se entregan al peso, y lo que hace Gonzalo de manera desinteresada es recogerlos y aglutinarlos en garrafas de 8 litros. También los lleva al colegio de Cristina para que los junten todos.
En la planta que hay en La Cañiza, una planta de reciclaje, una garrafa de esas llena de tapones, 8 litros estoy hablando, supondría para cada familia que necesita esta ayuda entre 21 y 25 céntimos. Es decir, una miseria para entendernos. Pero no por eso debemos bajar la guardia, porque tapones y plástico de reciclaje lo tenemos todos en casa.
Estas garrafas de 8 litros suelen pesar un kilo o un poco más. En el primer envío que se hizo desde el colegio en el que enseña Gonzalo, entregaron unos 150 kilos de tapones, a lo que hay que añadir un par de envíos más. Calcula que han entregado más de 300 kilos. Son unos 50 euros. Pero al menos les ha valido para costear una parte de la gasolina. Pagar ese trayecto de Cristina. En el colegio de Gonzalo siguen motivados en recoger muchos más.
Los tapones solidarios no solo es tema de reciclaje, es tema de voluntariado solidario, es tema de prestar, dar algo que tenemos nosotros todos cuando tomamos una botellita en una cafetería, una botellita de agua o de zumo o de leche. Quiero decir que lo que me motiva a mí, pues, es ayudar y colaborar en la medida que podamos.
En el colegio en el que Gonzalo enseña hay 750 alumnos y la recogida va de maravilla.
La colaboración es fantástica porque somos un colegio siempre muy solidario. Siempre hemos tenido programas solidarios. Simplemente es eso, lanzar un llamamiento a una población extensa que tenemos en el colegio, 750 alumnos, como dije, y sus familias, y a partir de ahí los chavales de boca en boca lo llevan en sus casas y se traducen cualquier día llegando al colegio y entregando usted su pequeña o gran bolsa con sus tapones. La colaboración es muy efectiva y no cuesta nada.
Te recuerdo que Gonzalo lo hace de manera desinteresada, recoge los tapones que se donan en el colegio, los llevan a otro cole, allí se acumulan y el dinero, aunque de momento es poco, se le entregan a los padres para cubrir parte de los gastos de Cristina. Esta niña de 3 años, con una enfermedad que solo padecen 37 personas en España. Lo que acabo de contarte es solo un ejemplo, una historia que demuestra que España es un país solidario. 4 de cada 10 españoles colaboramos con alguna ONG, con una donación media de 150 euros anuales. Muchos dedican también parte de su tiempo a colaborar con organizaciones relacionadas con la infancia, los mayores, con las personas con discapacidad. Durante todo el día aquí en COPE estamos haciendo una programación especial bajo el lema Solidaridad, la mano siempre tendida. Hay muchas historias de solidaridad. Por eso en los próximos minutos quiero llevarte desde este colegio de Orense a uno de los barrios más pobres de Valladolid, pasando por un restaurante de Murcia que quiere convertirse en un comedor social. Mira, llegamos a Valladolid. Nos encontramos una de esas historias de superación que se logran en busca de nuevas oportunidades. Su protagonista es Yasmín, que junto a sus 3 hijos menores decidieron dejar atrás Costa de Marfil. Comenzaban una travesía en la que tuvieron que pasar por Marruecos para llegar a España. Todo con el único propósito de poder disfrutar de una vida mejor.
Bueno, primero, por calidad de vida, y para mí y por los niños, y algo mejor para ellos. Nada más.
Sus inicios en España no fueron sencillos. Yasmín llegó incluso a trabajar muchas horas sin cobrar. Ahora se dedica a la hostelería y su mayor preocupación es conciliar para atender a sus 3 hijos.
O yo sigo trabajando o dejo los niños sin nada. Y lo más difícil, dejar a los niños y empezar a trabajar saliendo tarde del trabajo. Hay veces no te paga.
Hablamos de una historia de superación, pero también de solidaridad, porque con Yasmín y sus hijos aparecieron Begoña y Edu, un matrimonio que colaboran con una ONG. Cuando se enteraron de lo que les ocurría a esta familia, les acompañaron, les echaron una mano en lo que necesitaban. Una labor que en muchos casos suele pasar desapercibida.
Que todas estas historias pasan muy desapercibidas en nuestra sociedad. No son cosas de titulares de prensa en ningún medio ni en redes sociales. Entonces se hace más en el silencio, en plan hormiguita, pero ahí está.
La ONG AMAP les proporciona alimentación, pero la vivienda era lo más complicado. Dice Yasmín que Begoña y Edu son sus ángeles de la guarda porque además se convirtieron en los avales necesarios para tener una vivienda en alquiler. Begoña comenta que fue una auténtica peregrinación buscar una inmobiliaria que facilitara el alquiler a una familia de inmigrantes.
Y ha resultado fácil por ellos ayudarlos, no tanto por las circunstancias, por ejemplo, el tema de la vivienda.
Te descubres afortunado porque cuánto tengo yo viendo lo poco que tienen otros.
No nos vamos de Valladolid. Seguimos aquí porque te quiero llevar hasta el conocido barrio de Las Delicias. Te llevo ahora hasta la zona de las viudas en Valladolid, posiblemente una de las más pobres de la ciudad. En un lugar de convivencia cultural en el que está nuestro compañero Javier Luna, nos van a contar una historia y unas acciones, ya verás. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hazme una foto. ¿Cómo es ese barrio donde estás?
Pues mira, este barrio de Las Delicias es un barrio que nació en el siglo XIX. Fue el primero en constituirse al otro lado de las vías del tren. Y ha sido siempre un barrio muy ligado precisamente a esa vía del tren. Al calor del ferrocarril, de esa industria, fue llegando aquí mucha población, principalmente población muy obrera también del mundo rural. Y se quedó aquí también al calor de otras industrias que hoy siguen de tipo automovilístico. Lo cierto es que los años han ido pasando y aunque es uno de los barrios de Valladolid más poblados, algo más de 27.000 vecinos, ¿cómo es esa población? Pues es una población ya principalmente muy envejecida. Y este barrio ha ido acogiendo con el paso de los años, sobre todo, a mucha población inmigrante. Lo decías tú, Ángel, es un barrio con problemas de tipo social y económico debido a que la gran mayoría de la población es población muy humilde, población obrera, y también en esta barriada de las viudas de la que tú hablabas, que nos pilla muy cerca de esta parroquia de Santo Toribio, pues se registran también en ocasiones algunos problemas de convivencia.
Muy cerquita hay además una iglesia que está incrustada en el corazón del barrio. Te hablo de la parroquia de Santo Toribio. Allí lleva 20 años como párroco el padre Antonio Verdugo. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Javier Luna nos ha hecho una descripción del barrio, pero claro, de un, entre comillas, visitante. Para alguien que pasa allí toda su vida o media vida, 20 años ya, Antonio, ¿cómo es el barrio de Las Delicias?
Claro, nosotros estamos más enclavados, situados la parroquia en una zona que tiene elementos diferenciadores y muy característicos. El barrio es al estilo, al modo como te ha descrito, pero nosotros estamos en esta zona de Camaño Las Viudas, que así es, se escribe, que tiene unas características propias, donde son características muy centradas en vulnerabilidad, en colectivos, donde se ceba con mucha fuerza la exclusión, muchas veces la pobreza. Un barrio, una zona del barrio que ha cambiado. Yo llevo aquí 20 años y ya la geografía humana es muy distinta, porque la migración, personas nuevas que van llegando, envejecimiento de la población que tradicionalmente ha habitado el barrio, bueno, pues eso crea nuevos colores, nuevos olores, nuevos sabores, nuevos lenguajes,
claro,
que definen al barrio, a esta zona, ¿no?
En alguna entrevista he leído un titular tuyo: la pobreza se hereda. ¿Eso es tan evidente en un barrio como el vuestro?
Pues sí. Ahora es, digamos, uno de los desafíos que desde aquí, desde esta comunidad parroquial, nos planteamos, ¿sí? Es lo que llaman la trampa de la pobreza. Y ciertamente es que la pobreza es tramposa. La pobreza tiene ahí elementos que atrapa a los hombres, mujeres, a familias, ¿no?, que heredan su estatus social. Nosotros, pues desgraciadamente, vemos cómo atendemos a los padres, hemos atendido a los abuelos, prevemos que vamos a atender a los hijos. Bueno, pues la pobreza les ha atrapado en esa trampa de la cual es difícil salir, ¿no? Es esa transmisión intercultural de la pobreza que padecemos o que padecen con mucha fuerza, y esa trampa también en la cual nosotros, pues aquellas personas, aquellos agentes sociales también estamos metidos, ¿no?
¿Qué hacéis? ¿Cuáles son los proyectos que impulsáis desde esa parroquia de Santo Toribio?
Pues mira, intentamos en principio dar respuesta a la nueva configuración del barrio. Este barrio multicultural, con una presencia muy fuerte de migración, tratamos de dar respuesta, por ejemplo, pues con clases de español, con un apoyo escolar, porque vemos, por ejemplo, chavales que llegan de otras culturas, de otros países, aunque sean países y culturas para nosotros muy cercanas y queridas como las latinoamericanas, pues precisan un apoyo, un esfuerzo, un refuerzo en sus tareas, ¿no? Y también queremos dar, provocar en esta nueva vecindad espacios de acogida, de encuentro, ¿no? Donde nos cuidemos mutuamente. Yo creo mucho en esta propuesta del cuidado, ¿no? Frente a una lógica apabullante que nos encontramos todos, pero sobre todo los más vulnerables, de productividad, de individualismo, bueno, pues crear esos espacios de cuidado mutuo, ¿no? Nos cuidamos mutuamente.
A tu lado, Antonio, está Nazaret. Ella fue una de las tantas personas a las que habéis ayudado en esa parroquia. Y ahora es ella quien se vuelca para ayudar a los demás. Nazaret, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios.
¿De dónde eres, Nazaret?
Soy venezolana.
¿De dónde? ¿De Venezuela? ¿De dónde?
De la isla de Margarita, Venezuela.
¡Ay, qué bonito, por favor, en pleno Caribe!
Por supuesto que
Maravilloso.
Sí.
Maravilloso, claro que sí, qué bonito. ¿Hace cuánto conoces al padre Antonio? ¿Cuánto tiempo?
Mira, llegué a Valladolid en septiembre del año pasado y al padre Antonio fue la primera persona que conocí acá en el barrio.
¿Cómo es tu historia? ¿Por qué te viniste?
Mira, yo salgo de Venezuela en el año 2018. Soy conocida acá en la parroquia como una mujer del mundo. Porque, bueno, fui de los caminantes que salió de Venezuela ya hace casi 6 años, 7 años. Y nada, caminé por Colombia, Ecuador, hasta llegar a Lima. Y de Lima viajamos a Budapest por un golpe de suerte del destino. Pudimos llegar a Budapest, pero bueno, el idioma es un poco complicado, el húngaro. Y por eso estoy ahora acá en España, en Valladolid.
Pues yo he visto cosas terribles en la vida, pero aquella crisis de los caminantes, yo hice un trozo entre San Cristóbal, Cúcuta, hasta hacia Pamplona, luego Bogotá, y era impresionante el esfuerzo y lo que hacíais. ¿Tú hiciste esa misma ruta de Cúcuta hacia Pamplona?
Yo sí, yo caminamos 46 personas. Uh-huh. Yo iba con mi niño de 3 años y llegamos a Lima luego de 49 días.
Claro.
Caminando con mi niño de 3 años.
Oye, ¿cómo te ayudaron en la parroquia? ¿Cómo te sentiste acogida?
Mira, yo digo que el padre Antonio y la parroquia de Santo Toribio fueron luz en mi camino en momentos muy oscuros, porque empezar de nuevo no es fácil, ¿no? Y cuando llegas a un sitio nuevo donde no conoces, donde es otra cultura, porque la cultura de acá es muy diferente a la cultura latinoamericana, donde llegas con una mano delante y una mano atrás, y es incierto, ¿no?, el futuro. Y cuando llegué acá llegué con mucho miedo, pero Dios es bueno y me puso en el camino al padre Antonio, a esta parroquia, quienes me acogieron a mí, a mi familia, a mi niño, de una manera impresionante. Te puedo decir que hoy en día se han convertido en mi familia. Dice mi esposo que vivo en la parroquia y voy de visita a casa.
Oye, ¿ahora qué haces tú? ¿Cómo ayudas?
Bueno, yo estoy en clases de apoyo escolar. También ayudo en la atención primaria de Cáritas, con la atención a las familias. Una que otra vez es... Bueno, siempre que el padre Antonio me necesite para cualquier actividad, pues estoy a la disposición. Y bueno, acá estamos para eso, para ayudar, para contribuir y para hacer de este barrio un mejor lugar.
Y la última, ¿qué tal está el chaval, tu hijo?
Mi hijo está feliz. Al principio hubo un poco de choque. Bueno, en el colegio no es fácil, tiene 9 años, sus compañeros son chicos igual que él. Que bueno, que no conoce mucho de lo que es poder interactuar con personas de otros países. Fue un poco difícil al principio, pero mira que se logró. Que ya está integrado. Acá en la parroquia mi niño viene al apoyo escolar, hace catecismo, está en el coro de la iglesia y estamos bastante integrados acá en la parroquia de Santo Toribio. Es mi segunda casa. O la primera, la segunda es la otra.
Sí, vas de visita a ver a tu marido.
¿Cómo
se llama tu hijo?
Mi hijo se llama Jonás.
Jonás.
Sí, Jonás. Y tengo una niña también que se llama Alma de 2 años.
2 añitos nada más. Sí. Bueno, pues luego pon la radio. A Jonás, a tu hija Les das un beso muy fuerte y que tengáis toda la suerte que os merecéis, Nazaret.
Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.
Igualmente, un beso, adiós. De Valladolid nos vamos a Murcia. Puente Tocinos es una pedanía muy cerca de la capital. Allí se encontraba el mesón Don Pancho. Paco era su propietario.
El mesón era un mesón de pueblo, dábamos de comer menú diario y fin de semana, carne en la brasa, arroces y demás. Teníamos abierto de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. El pueblo, pues un pueblo de 20.000 habitantes, aquí estamos casi en la capital de Murcia, a unos 3 minutos del centro de Murcia.
¿Les iba bien? Tenían muchos clientes, ya hasta habían hecho una reforma importante en el local, pero al estallar la pandemia la cosa cambió radicalmente.
Y entonces, como llegó la pandemia, nada más que podíamos hacer comida para llevar y no podíamos estar, pues empecemos a hacer servicio delivery con varias plataformas, y como nos sobraba comida de muchos pedidos, pues empecemos a repartir. Cogí el coche y me fui al centro de Murcia, y a la gente que veía por la calle, pues le fui repartiendo pollos mareados para que pudieran comer. Ya que no lo había vendido, pues antes que tirarlos preferí repartirlos.
Paco empezó repartiendo con su coche pollos mareados en pleno confinamiento, imagínate. Así es como se da cuenta de que era feliz ayudando a los demás, a los vecinos, a los que hasta entonces eran sus clientes habituales. Entonces montaron la conocida como olla solidaria de Don Pancho.
Bueno, pues voy a indicar los ingredientes. Vamos a hacer un guiso de pollo con macarrones. Ahí tenemos los macarrones, el tomate frito, los cajos, la cebolla. Todo esto está improvisado. No tenemos los medios que tenemos. Y esto tres caras, como habéis visto. Una, dos y tres. Y a su vez, pues he puesto tres paelleras. Una, dos y tres.
Con pocos medios se lanzaron a preparar comida para toda la gente que lo necesitara. Cocinaban en el mesón, la repartían a todas las familias de vecinos que lo estuviesen pasando mal durante la pandemia, que fueron muchas, claro. Todo con un grupo de voluntarios seleccionado por ellos mismos.
Bueno, este es Paco, el que fundó la olla solidaria, aquí prestando su local y todas las donaciones que vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido por toda la infraestructura que está dejando él. Aquí están los voluntarios. Toda esta gente voluntaria no cobra un duro, trabaja para la gente necesitada. Se encargan de poner las bolsas, el nombre. Mirar todas las sillas que hay. Por ejemplo, cada silla representa a una familia, la cual, que si no hiciéramos estas cosas, no llegaría la comida a las casas.
Llegaron a repartir cientos de comidas diarias, que es una auténtica barbaridad para un mesón de pueblo. Lo cierto es que con el paso del tiempo y a medida que se iba saliendo de la pandemia, cada vez era más caro y más complicado mantenerlos.
Pues consistía que dábamos un plato de comida, una barra de pan y una fruta por persona. Empecemos con 30 personas al día y llegamos a juntarnos dando casi 700 comidas diarias. Así estuvimos todos los meses fuertes de la pandemia hasta el mes de agosto. Fuimos quedando poco y aguantemos así un año, pero aguantemos muy poca gente. Entonces quedamos dándonos una más que 30 personas, que es lo que podíamos asumir nosotros.
El problema es que después de la pandemia, la inflación golpeó muchísimo al sector y en concreto al mesón Don Pancho. Tanto fue así que tuvieron que cerrar el local. Paco tenía una alternativa y se agarró a ella.
Y nada, yo ya el mesón lo cerré porque, bueno, cuando empezaron que cierra, que abre, luego ya la gente, todo mucho tiempo cerrado, yo no pedí ninguna ayuda y al final, pues nada, yo tenía otro trabajo que era la construcción y decidí pues irme a la construcción y ya pues yo seguí, alquilé un local y ahí pues hacía de comer y lo íbamos repartiendo, pero ya solo sábado y domingo, que es lo que ayudamos actualmente.
La realidad es que la solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre. Tiene claro que su vocación está en seguir echando una mano a los que más lo necesitan de la comarca. Por eso llevo unas semanas arreglando todo el papeleo necesario para fundar su proyecto de futuro.
Y ya, bueno, nuestras intenciones aquí estamos viendo entre asociaciones que estamos creando y viendo a ver si de alguna manera la alcaldía nos ayuda a intentar crear un comedor social. A ver si llegáramos a conseguirlo y ya veremos.
Esta es la historia de Paco, que empezó repartiendo de forma solidaria 700 comidas durante la pandemia. Luego tuvo que cerrar su mesón por culpa de la crisis, de la inflación. Y ahora se plantea el tío abrir un comedor social en los próximos meses. Hemos estado en Orense, en Valladolid, en Murcia, con historias como las de Cristina, Yasmina, Antonio o Paco. Algunos de los ejemplos de solidaridad que vemos en nuestro país cada día. Casi, casi anónimos. Pero si me apuras, igual lo más importante es que las grandes marcas. En COPE hemos estrenado el podcast Luca, Historia de un Corazón, realizado por nuestro compañero de deportes, Angelito García, en el que se narra la historia del trasplante a vida o muerte de un pequeño de 9 meses. Estas y más historias las podrás escuchar en cope.es, además de contenidos exclusivos sobre esta acción transversal en toda la cadena titulada Solidaridad, la mano siempre tendida. Claro, cuando uno habla de solidaridad, lo primero que te viene a la cabeza son pues acciones como las que te acabamos de contar, acciones de las más importantes ONGs del mundo, de España. Pero ¿y tú? No es por provocar, ¿eh? ¿Y yo? No me refiero que también, ¿eh?, a nuestra colaboración con ONGs, con la parroquia. No, no, me refiero a la solidaridad más cercana. Y si no, piénsalo. La solidaridad, como cuando la nevada, la Filomena o la pandemia, con tus vecinos, aunque sea para ir a comprar el pan. Ese enfermo crónico al que a lo mejor hay que ayudar a subirle el oxígeno o incluso apagar la luz. ¿Y los abuelos? Piénsalo. Está muy bien la solidaridad, faltaría más, ¿eh?, a través de ONG o fundaciones. Pero si tienes la suerte de tener algún mayor cerca, piénsalo. Y la solidaridad cercana.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Michael Douglas, Kathleen Turner, pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo, el sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo Progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cada mañana en la radio.
Vamos a ver, de las votaciones en estas municipales, realmente el PSOE ha perdido 400.000 votos.
El dato y lo que significa.
Pero yo a esas personas creo que soy capaz de reclamarlas otra vez para que me voten a mí. Y sobre todo pidiéndole a todos estos grupos que están a mi alrededor, votadme a mí porque yo soy la garantía. Después no os preocupéis que yo pactaré con vosotros.
De lunes votadme a viernes, a desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El empleo aguanta, eso dicen los datos oficiales, pero perdería fuerza. A pesar de las buenas cifras de paro y de ocupación del mes de mayo, se aprecia un cambio de tendencia. La creación de empleo se ralentiza y la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son en la hostelería, claro, por la Semana Santa, por el inicio de la temporada turística. De hecho, este es el peor mes de mayo de los últimos 6 años. Rosa Santos es la responsable de empleo de COE.
En la parte negativa, la caída del desempleo se estanca en cifras que están muy por debajo del periodo prepandemia. Este dato es muy preocupante, teniendo en cuenta que en España tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y cifras alarmantes de desempleo estructural.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por partes, ¿cómo quedan las cifras de desempleo y de ocupación?
Pues el paro marca mínimos desde 2008 con 49.000 desempleados menos. En total son 2.700.000. Pero como decían desde la COE, España sigue liderando el paro en la Unión Europea, duplicando la media. La ocupación también repunta, se han creado 200.000 empleos nuevos y ya hay 20.800.000 afiliados a la Seguridad Social.
En estos datos, claro, hay que hacer lecturas con el factor de la estacionalidad, es decir, con el inicio de la temporada de verano, con la Semana Santa. De hecho, la mayoría de estos nuevos empleos, como decimos, son en la hostelería, Carmen.
Un tercio más, concretamente. Lo mismo ocurre con el paro. De la bajada de 49.000 desempleados, 35.000 se han colocado en el sector servicios. Por eso decimos que los datos no son tan buenos, porque si miramos el dato desestacionalizado, es decir, sin contar el inicio de la temporada turística, vemos que el número de parados baja muy poco y se crean muy pocos empleos también. Sigue habiendo un fuerte estancamiento del mercado laboral.
Los contratos, a ver.
Los contratos han firmado 1.400.000 en mayo, son menos que en el mismo mes del año pasado. Además, los temporales siguen siendo los mayoritarios. Esto lo explica la contratación por la temporada turística. Y de los indefinidos, el gobierno afirma que solo el 10% son fijos discontinuos. Eso sí, desde que entró en vigor la reforma laboral, la temporalidad se ha reducido a la mitad. Continúa, por supuesto, la polémica del recuento de esos fijos discontinuos. Eso ya es otro capítulo.
Hoy el precio de la luz ha repuntado hasta los 86 euros el megavatio hora, claro, comparado con hace un año y pico. Bueno, hemos pagado la electricidad más cara de toda Europa. ¿Por qué?
Pues porque las renovables hoy no han tirado tanto y tampoco lo ha hecho la nuclear. Al parecer se ha parado la actividad en una de las centrales y se ha tenido que recurrir al ciclo combinado. Este método para obtener electricidad es el más costoso porque implica quemar gas. Sin embargo, se espera que no se rompa la tendencia y que el precio continúe bajando. Juan Carlos Higueras es analista.
Pero en principio, si no pasa nada raro, y no entran en mantenimiento centrales nucleares o no hay ningún problema con otro tipo de centrales o con la generación de energías renovables, en principio no deberíamos de sufrir ningún sobresalto.
De hecho, mañana la luz baja un pelín hasta los 79 euros.
Noticia de esta misma tarde, los pilotos de Air Nostrum han convocado una huelga indefinida. Hasta el momento paraban los lunes y los viernes de cada semana, pero dicen que la negociación está estancada.
Y también que los servicios mínimos que impone el gobierno no tienen sentido en este tipo de casos porque benefician a las empresas. Estos no se aplican, dicen, en otros países de Europa. Los pilotos van a la huelga justo ahora, en junio, a las puertas del verano. Lo que piden son subidas salariales.
Y continúa la polémica por el boicot de una asociación ecologista alemana a las fresas de Huelva. Hoy hemos conocido que una delegación de diputados alemanes viajará a Doñana esta semana para interesarse por el estado del parque.
Bueno, pues como ves, el tema ha trascendido al Parlamento alemán y en el comunicado que han emitido los diputados aseguran que viajarán miembros de varias formaciones políticas. No dan muchos más detalles. Se van a reunir con miembros del gobierno, con los productores y con las asociaciones ecologistas. Todo esto viene porque una asociación ecologista alemana ha pedido a los supermercados que dejen de vender la fresa española. Dicen que contribuye a la desecación del parque. Desde Asaja, una de las asociaciones asociaciones más importantes de agricultores en España han pedido la dimisión de la ministra para la transición ecológica, de Teresa Rivera.
Ojo, vicepresidenta del gobierno, que ha retuiteado la propia campaña de boicot de la asociación esta alemana desde el gobierno de España. Es impresionante, ¿eh? Las bolsas han tenido una semana de subidas y bajadas, muy pendientes además de los datos de inflación y de empleo. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La semana se cierra casi en tablas en las bolsas después de una primera fase bajista y una reacción posterior en la recta final. Ha sido una semana marcada por las cifras de empleo que se han publicado en Estados Unidos y por la buena noticia de que tanto el Senado como el Congreso estadounidenses han aprobado la ampliación del techo de deuda. Los mercados han estado muy pendientes también de los datos de inflación en la zona euro. En España, la tasa se ha reducido del 4,1 al 3,2%. La subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, ha moderado su crecimiento desde el 6,6 hasta el 6,1%. Los menores precios de los carburantes y de la electricidad se han dejado notar tanto como la menor subida de los alimentos. El IPC de Alemania se ha reducido hasta el 6,1%. Los mercados también han agradecido la disminución de las presiones inflacionistas en el conjunto de la zona euro. La tasa general se ha reducido desde el 7 hasta poco más del 6%. Y la subyacente ha mejorado 3 décimas, hasta el 5,3. Pese a ello, los mercados todavía esperan que el Banco Central Europeo suba un par de veces más el precio del dinero.
Y por último, Carmen, ¿qué nos espera para la semana que viene?
Pues estaremos pendientes del precio de la vivienda, que se vuelve a actualizar. De momento es un 7% más cara que hace un año y todo indica a que va a seguir subiendo. Este fin de semana, además, se reúnen los países de la OPEP, los productores y exportadores de petróleo. Veremos qué decisiones toman y si recortan o no la producción de barriles. Esto afectará directamente al precio de los combustibles.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por lo último, lo de hoy, las cifras del paro. El número de desempleados llega a mínimos desde 2008, pero es uno de los peores meses de mayo de la serie histórica, a pesar de que empieza la temporada. Se ralentiza y mucho la creación de empleo. ¿Cómo lo ves? ¿Con buenas, bueno, malas pues, cifras? Depende de quién lo lea.
Tiene claroscuros, porque si tú coges las cifras de manera... A ti te dicen, oye, que hemos creado 200.000 empleos, y además las cifras de afiliación a la Seguridad Social a mí me parece que normalmente son las más fiables, ¿no? Porque es gente que está pagando, que está cotizando, con lo cual, pues efectivamente está trabajando. Entonces tú te dan ese dato aislado y dices, uy, 200.000 empleos nuevos, pues oye, qué bien, ¿no? O 49.000 parados menos, qué bien. Pero es verdad que cuando coges la serie histórica, lo que ves es que esas cifras son menores que las que se producían en otros meses de mayo anteriores, con lo cual lo que te dicen los expertos es que se está ralentizando esa creación de empleo que veíamos en otros meses. Yo aún así creo que el empleo se ha comportado mejor que la propia economía. Todavía no hemos recuperado los datos de PIB previos a la pandemia y, sin embargo, el empleo, pues estamos en máximos históricos con esos 20,8 millones de ocupados, ¿no? O sea que, bueno, pues un poquito de cada, ¿no?
Uh-huh. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La bajada del paro se debe en parte al inicio de la temporada turística, lo estamos comentando. El sector parece que por fin se recupera, ¿no? Hemos vuelto a ver cifras prepandemia en gasto y en llegada de viajeros. ¿Qué esperas para el verano?
Pues sí, la verdad es que hay buenas perspectivas, a pesar de Pedro Sánchez incluido, ¿no? Porque, bueno, estaban estos días con el asunto de esas elecciones anticipadas, ¿no? Que ha pillado a muchos pues con el pie cambiado, diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Reservamos? ¿No reservamos? A ver si luego nos va a tocar en una mesa y qué ocurre con esto, ¿no? O sea, eso no es una buena noticia, pero bueno, en general yo creo que va a ser un buen año. Yo lo he dicho aquí muchas veces, pero creo que todavía estamos muy marcados por la pandemia y que en cuanto podemos salir, pues lo hacemos, cada uno dentro de sus posibilidades, y bueno, y eso está marcando que efectivamente desde que nos abrieron las puertas, pues vamos, las cifras del turismo son cada vez mejores, ¿no? Otra cosa es que, bueno, tengas que reducir, el que no pueda tenga que reducir el tiempo que está fuera, porque la inflación también ha hecho mella en los precios hoteleros y en los precios de la restauración. Está todo más caro y entonces probablemente lo que haremos será estar menos días fuera, ¿no? La mayoría de las familias españolas.
El Euribor, los tipos siguen creciendo, casi en el 4 ya estamos, 3,86 en mayo. La cuota mensual de una hipoteca variable aumenta unos 300 euros, 3.000 pavos al año. Sí, sí. Es un dineral, ¿eh?
Es un dineral y aquí estamos, yo digo lo mismo que antes, dices, bueno, si coges solo pues el Euribor en torno del 4%, dices, bueno, pues los tipos no son muy altos, ¿no? Un 4% es algo razonable, incluso yo creo que para la economía estas cifras pues son positivas, ¿no? Desde luego tiene mucho más sentido unos tipos del 3 o el 4% que unos tipos negativos que a la gente le paguen por endeudarse, ¿no? Y que los ahorros no se remuneren, ¿no? Esa economía, o sea, eso era rarísimo, eso no es eso es inusual y eso es malo para la economía. Otra cosa es que efectivamente el que haya cogido su hipoteca pues con el Euribor al 0% o en negativo, pues ahora para la economía familiar es una faena. Bueno, yo espero que esto empiece a frenarse y pare pronto y a partir de ahí, aunque bueno, estaremos yo creo en una meseta de tipos, pues por lo menos todo lo que queda de año, probablemente también parte del próximo, pero espero que ya no suba mucho más, ¿no?
Esto dependerá, por supuesto, de la inflación. Esta semana hemos conocido el dato de aquí de España, 3,2 la tasa general, 6,1 la subyacente. La tendencia parece que es buena, ¿no? ¿Cómo crees que va a seguir?
Sí, yo espero que se mantenga en esas cifras más o menos. Es verdad que la subyacente sigue siendo muy elevada. Es cierto que los precios de los combustibles, y bueno, hablabais hace un momento de los precios de la electricidad, pues nada que ver, ¿no?, con los que hemos vivido estos meses e incluso ya el año pasado. Entonces, bueno, pues ese efecto escalón se está notando, ya las cifras son bastante más asumibles, un 3% de inflación sí que lo hemos conocido, ¿no?, y está muy lejos de esos dos dígitos a los que ha llegado. Lo que pasa es que, claro, se suman, dices, muy bien un 3, pero claro, ese 3 viene después de más del 10% que tuvimos el año pasado, ¿no? Bueno, yo espero que las cifras se vayan moderando, pero lo que te dicen los expertos es que la media anual estará entre, pues probablemente entre un 4 y un 5%, más cerca del 5 que del 4, y eso siguen siendo cifras altas.
Yolanda, en clave electoral, el adelanto va a dejar muchas leyes en el tintero: la vivienda, familias, autoridad de defensa del cliente financiero. En cuanto a la ley de vivienda, una de las más polémicas, teniendo en cuenta que el PP va a gobernar en prácticamente toda España, se terminará aplicando en algún territorio.
Pues yo creo que en pocos, no sé si en Cataluña, ¿no? Porque es que incluso en Castilla-La Mancha, que es el único sitio donde un varón ha conseguido revalidar, ¿no?, esa mayoría absoluta, el señor Page ya dijo que él al menos la parte de los desahucios no la iba a aplicar, o sea que poco futuro le veo, ¿no? Y además, bueno, veremos a ver qué pasa el próximo 23 de julio, pero también es una de las medidas que Rajoy tiene en su lista de leyes a derogar, ¿no? O sea, yo le auguro bastante poco futuro, y menos mal, porque a mí me parecen muchas de las medidas que incluían, desde los topes al alquiler, las trabas a los desahucios, yo creo que todo eso iba a distorsionar mucho el mercado y al final iba a provocar lo contrario que lo que pretendía, que era, pues yo creo que iba a provocar una subida de los precios de los alquileres y iba a dificultar el acceso a la vivienda.
Uh-huh. Y también,
o sea, que yo me felicito porque no se aplique.
Y de todos modos, Yolanda, si se aplica en unas comunidades y en otras no, tampoco, ¿no?, se produce ahí el desequilibrio.
Sí, probablemente, pues, hombre, el que pueda permitirse irse a otro lado, dice, pues mira, yo para irme ahí me voy a otro sitio, ¿no?, a otras comunidades limítrofes, ¿no? Yo creo que, bueno, eso, con esa marea azul que vimos el pasado domingo, aunque eso no hemos tenido prácticamente tiempo de analizar los datos porque ya nos hemos puesto todos a pensar en las próximas elecciones, yo creo que efectivamente una de las principales consecuencias es que esa ley pues se va a convertir en papel mojado.
Y Feijóo está también ya en campaña, haciendo promesas electorales. Dice que si llega a ser presidente va a eliminar el impuesto a la banca, a las energéticas, a reducir el IRPF. Ha hablado también del impuesto del patrimonio. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, es verdad que en campaña electoral se prometen muchas cosas, ¿no? Y luego dependerá también de qué pase con Bruselas y si no le tocará al que viene detrás el realizar los ajustes. Pero yo sí que creo que en general, ya no solo a nivel estatal, sino con los resultados de las pasadas elecciones, sí vamos a ver en muchas comunidades autónomas rebajas de impuestos, rebajas del IRPF, rebajas de sucesiones, rebajas de patrimonio, porque ocurrió en Andalucía y lo lógico es que en comunidades como la Comunidad Valenciana, que tiene el tipo del IRPF más alto de toda España, que llega hasta el 54%, pues yo creo que eso se va, vamos a ver, vamos a empezar a ver una rebaja de impuestos en los próximos meses, si es que consiguen ponerse de acuerdo PP y Vox.
Uh-huh. Yolanda, estamos pendientes de la polémica, la campaña está contra la fresa de Huelva, desde Alemania, una asociación ecologista está haciendo boicot a este producto, dice que contribuye a la desecación de Doñana, pero claro, lo peor es que el gobierno retuitea y apoya esta campaña de boicot, hay que ser suicida.
Impresentable, iba a decir otra poco, cosa, ¿no? Sí. Por no decir otra cosa, efectivamente. Bueno, mañana publicamos en ABC que, bueno, los dirigentes de quienes están haciendo, en la asociación que está haciendo esta campaña, están vinculados a Podemos, también han coincidido, algunos de sus dirigentes han coincidido en asociaciones con Monedero. En fin,
¿Qué puede salir mal?
Yo me parece, sobre todo como dices tú, Ángel, me parece impresentable que un presidente del gobierno de España, que tiene que defender a sus agricultores, que tiene que defender a sus productos, retuitee esto. De verdad que, en fin, no vale todo, no vale todo en política, no vale todo para decir, mira, el PP andaluz, qué mal lo estás haciendo en Doñana, no me vale hacer daño de esa manera. Nosotros hemos hablado con el alcalde de Moguer, que ha obtenido mayoría absoluta por el PSOE, y bueno, y le parece fatal también, como no podía ser de otra manera. Vamos a ver, hay que defender a nuestros agricultores. Hombre, efectivamente hay que defender también, no te digo que no, hay que ser compatibles, ¿no? Todos los derechos, pero no nos podemos poner aquí estupendos y que los agricultores, pues en fin, tengan pérdidas como van a tener por este motivo, ¿no? Yo creo que nuestros gobernantes están para defender los intereses de los ciudadanos por encima de todo.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes, gracias.
A vosotros, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Yolanda, adiós.
Buen fin de semana.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia, por lo menos a nivel español. A ver cómo acaba la cosa. Ana Sanboal, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué tendencia nos traes hoy?
Pues una que te va a gustar. No es mundial, efectivamente, como tú decías, se circunscribe a nuestro país, a España, y no a todos los lugares de España. Tendencia: impuestos a la baja, o al menos los impuestos de sucesiones y patrimonio. Es uno de los regalos para el bolsillo que trae el resultado de las elecciones autonómicas.
Eso te iba a decir, impuestos a la baja, los que no dependan del gobierno central, que esa es otra derivada. Carmen.
Ana, buenas noches. Todos los candidatos del PP han anunciado que si gobernaban suprimirían el patrimonio.
Sí, lo ha dicho el propio Alberto Núñez Feijóo esta semana en el Círculo de Economía de Barcelona. Promete eliminarlo, pero pone un pero que es importante.
Creo que el impuesto patrimonio es un impuesto, desde el punto de vista fiscal, injusto, porque no se puede pagar siempre por lo mismo todos los años. Una vez que has pagado un año por lo que tienes, parece razonable que por lo que ya has pagado no vuelvas a pagar todos los años.
Pues sí, no está mal.
El pero es, ojo, hay que ver el déficit y la situación fiscal. Y esa salvedad nos hace pensar que si gobierna no será inmediato, hay que cuadrar las cuentas. Recordar que este impuesto, el de patrimonio, lo eliminó Zapatero en 2008, en aquella fase en la que bajar impuestos era progresista. Y lo recuperó Mariano Rajoy en 2012. Es un impuesto estatal, los ingresos los gestiona el Estado y los cede a las autonomías. Y son los gobiernos regionales los que pueden bonificarlo hasta el 100%.
Madrid fue la primera y otras comunidades del PP parece que siguen el ejemplo, ¿no, Ana?
Sí, el impuesto de patrimonio enfrentó, recordaréis, a Esperanza Aguirre y a Cristóbal Montoro. Fue una bronca monumental aquella. Después lo ha bajado Andalucía y Galicia, que lo ha bonificado al 99% de los contribuyentes. Pero ahora se esperan rebajas en las otras comunidades en las que el PP accede al gobierno. En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón prometió que lo primero que haría sería derogar sucesiones, lo que él le llama el impuesto sobre la muerte, después patrimonio. Y la candidata del PP en Extremadura no ha llegado tan lejos. Se ha comprometido a rebajar al menos el mínimo exento. Es de 700.000 euros a nivel estatal y lo bajaría al 500.000 euros.
Y Ana, ¿cuánto se recauda por este impuesto, por el de patrimonio?
Pues aunque no te lo creas, Carmen, la cifra actual es de hace 2 años, es de 2020. Ese año Hacienda recaudó 1.141 millones de euros. Uno de cada 3 euros, así a número gordo, en Cataluña, 546 millones.
Caramba, es 1.100 y pico millones, es una pasta, ¿eh? No me extraña que en el círculo de economía, el famoso Circle, sean tan beligerantes con este impuesto. Claro, es que claro, en Cataluña hay mucha gente con mucho dinero.
Claro, es que sale de sus bolsillos y además, que es lo que más les preocupa, pierden tejido empresarial. Se van los directivos, claro, y tras ellos en muchos casos se van las empresas. Eso a pesar de que cuando se recuperó el tributo en el año 2012, el gobierno pactó con la empresa familiar que los negocios y las participaciones familiares no pagarían Hacienda en concepto de patrimonio.
Lo que sí que queda es el impuesto de grandes fortunas.
El nuestro.
Ese de la solidaridad de la ministra de Hacienda. Aunque se están quedando en la raspa, ¿eh? Ojo, un estudio de la consultora Capgemini, hoy se hace eco la prensa de él, concluye que la riqueza en manos de millonarios se ha reducido en un 3,6% en 2022. Más de 800.000 personas en el mundo han abandonado la categoría de ricos. En España eran 246.000 en el año 21 y en el 22 se quedaron en 237.000.
Ahí está Carmen metida.
Claro, a mí me ha pasado.
Carmen Bronca no está ahí.
Claro, sí, ha sido un bajonazo.
Oye, ¿siguen tentados en mover el dinero, en mover su domicilio fiscal a Portugal?
Con el permiso de Hacienda. Mira, os voy a contar un caso real. Hacienda supervisa hasta los campos de golf para ver quién juega habitualmente en España, aunque diga que reside en el país vecino. Así han cazado unos cuantos. Los bufetes y gestorías aseguran que se han multiplicado las consultas, pero de momento no son muchos los que se van. En cualquier caso, no hay datos de cambio de residencia reseñables, o al menos el gobierno no los proporciona.
Uh-huh. Esperarán, en todo caso, a que el Constitucional resuelva estos recursos, ¿no?
Hay varios. Y no solo son los que han anunciado las comunidades que gobierna el Partido Popular. El propio Círculo de Economía de Barcelona ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional. Lo ha hecho para que anule directamente el impuesto del patrimonio, no sobre las grandes fortunas. Creen que grava bienes que no producen rentas para pagarlos, cosa que es absolutamente cierta, y que no responde a la capacidad de pago real del contribuyente. Y esperan con ese recurso llegar al Constitucional.
Sánchez está por ahí, me parece.
Creo. Entendemos que es inconstitucional porque, en definitiva, vulnera el principio de seguridad jurídica, vulnera el principio de autonomía de las diferentes comunidades autónomas y también vulnera la capacidad económica de los contribuyentes a la hora de pagar sus obligaciones.
Era Josep Sánchez Llibre, ¿no?
Sánchez Llibre, uh-huh. Sí, el presidente del Círculo de Economía. Ojo que el objetivo último de este colectivo, que es un lobby realmente potente, es que el Tribunal Constitucional se pronuncie y lo haga en el mismo sentido en el que ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional alemán. Los alemanes han fijado un límite a los impuestos. A partir de ese límite son ilegales porque se consideran confiscatorios. Y yo os pregunto, ¿qué entenderá por confiscatorio Conde Pumpido?
Uf, hay que mancharse la toga con el polvo del impuesto patrimonio, y si no al tiempo. Oye, Ana, este domingo, 8:30, en Código San Boal, 13TV, ¿qué nos estás preparando?
Pues mira, vamos a hacer números, vamos a analizar con detalle los resultados de las últimas elecciones, ahora que se avecinan unas nuevas. Por ejemplo, miramos las encuestas del CIS. En todas las elecciones ha sobreponderado a la izquierda y ha rebajado el peso de la derecha. ¿La cocina está mal hecha o hay mala intención? Pues va a estar con nosotros Díez Nicolás, que fue el primer presidente del CIS, con la UCD, y nos explicará cómo se hace la cocina con los datos brutos que el CIS encuentra en las encuestas. Vamos a hablar también con los socialistas que se han reunido esta semana, ayer precisamente, uno de ellos con Pablo Bosfil, que es eurodiputado, ha formado parte del Comité Confederal del PSOE, que se han reunido para decir hasta aquí hemos llegado, qué le piden a Pedro Sánchez, porque entre otras cosas ya van sugiriendo, y la semana pasada lo hizo el 13 en el programa especial de elecciones Paco Vázquez, que hay que refundar el partido. Y veremos con Fran Carrillo, que es experto en campañas electorales y encuestas, qué efecto puede tener en la movilización del voto de izquierdas este discurso que se ha sacado ahora Pedro Sánchez del odio a la ultraderecha y el trumpismo, etcétera, etcétera. Yo me temo que el discurso trumpista va más por Ferraz que por Génova o por las sedes de Vox.
Pues seguramente. Y a los periodistas, no te lo pierdas. Sí. Ana Samboal, te vemos el domingo en la tele. Gracias.
Buen fin de semana.
Gracias, Ana. Chao.
Adiós.
Adiós, Carmencita.
Adiós, Ángel.
Chao. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de algunas anécdotas de la jornada electoral. La Constitución española, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y otras leyes de ámbito autonómico son el conjunto legislativo por el que se rigen el funcionamiento de las elecciones en España. El votar en las elecciones es un derecho que ejercen los ciudadanos libres y un deber que cumplir de manera voluntaria y responsable. El pasado 28 de mayo se celebraron elecciones autonómicas y municipales en nuestro país y los españoles acudimos a las urnas sin incidentes que resaltar, pero sí con algunas anécdotas. El pueblo de Villarroya de La Rioja fue el primero en cerrar las urnas, ya que sus 7 habitantes votaron en menos de 30 segundos. 3 conformaban la mesa, otros 3 eran suplentes y otro estaba libre. Seguirá el mismo alcalde desde casi 50 años. 3 religiosas de la Orden de las Hijas de Santa María del Corazón han constituido una mesa electoral en Anaz, Cantabria. Una era la presidenta y las otras 2 vocales. Han ejercido sus cometidos legales vistiendo sus hábitos con total normalidad. En una mesa electoral de Santander, el presidente de mesa ha sufrido un ataque de pánico al comenzar la jornada. Los suplentes ya se habían ido y tenía que sustituirle el primer votante, quien se negó y por agresividad fue detenido por la policía. Un vocal de Avilés se ha dado a la fuga después de constituir la mesa. Recogió el dinero, dijo que fue a fumar un cigarro y nunca volvió. Estos chascarrillos que acabamos de contar en nada deslucen una jornada de votación totalmente cívica y democrática. La verdadera anécdota de mal gusto es convocarnos a las urnas las próximas elecciones generales en plenas vacaciones de verano y fuera de nuestros domicilios habituales. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
2 salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos 2 meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.